Les dejo unos minutitos con el análisis semanal de don Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio, como cada semana desde las afueras de Salt Lake City, en Utah. Hoy es el fin del mundo, o eso creen algunos, desde luego más de los que se imaginan, por lo menos aquí en Estados Unidos, por el eclipse total de sol que va a atravesar en unas horas toda Norteamérica, entrando por la costa pacífica mexicana y saliendo por la costa este atlántica de Canadá. Se sentirá de manera especial en Texas, Dallas, concretamente, y también parte de San Antonio, en Indiana o Toronto, entre otras ciudades, digamos, importantes. No sé si habrá un fin del mundo o el mundo que conocemos, digamos, comentarios humorísticos o no, aparte, pero hay una gran preocupación en Estados Unidos, en especial en el Pentágono y en la administración Biden, por la respuesta que va a dar Irán y sus grupos terroristas satélites de Hamas, Hezbollah o los hutíes yemeníes como venganza tras el ataque israelí a esa embajada de Irán en Siria, donde borraron de este mundo a uno de los más altos generales del ejército de los ayatolá. Y por otra parte, Israel, ya saben que anunció la retirada de sus tropas este fin de semana en el sur de Gaza, una decisión que llega cuando se cumplen 6 meses del conflicto y sin que todavía los terroristas hayan liberado a los más de 130 rehenes que mantienen con ellos, una exigencia que Netanyahu ya dijo que es fundamental para cualquier negociación de alto el fuego. Y esto coincidiendo con la operación de ayuda humanitaria que se tiene previsto hacer en Rafah. Por tanto, es una decisión, digamos, de retirar tropas judías absolutamente estratégica, como dijo el propio Netanyahu. Por cierto, un primer ministro israelí que está en sus peores momentos, sobre todo de aceptación a nivel internacional tras la gran metedura de pata de matar a los cooperantes de la organización del jefe español José Andrés. La verdad que no se entiende, ni se entiende tampoco las explicaciones que han dado de que si eran 3 vehículos, que si se equivocaron porque disparaban a uno y no habían disparado a otro. Ha habido un cese de algunos altos mandos del ejército israelí por esa gran metedura de pata, porque es un tiro en el pie directamente a la causa judía y sobre todo a los que están apoyando a esa causa, entre ellos la administración Biden, que por eso algunos están diciendo si no ha sido una estratagema, una más de Netanyahu, que ya se sabe que es muy partidario de Trump, y esto puede hacer que se le compliquen las cosas a Biden, digamos con su rama, digamos, más radical o izquierdista dentro del partido demócrata. La situación, desde luego, en cuanto a lo que están estas presidenciales y estas primarias, están dando cada vez más un mayor apoyo, digamos, en las encuestas para Trump y en contra de Biden, o mejor dicho, a Biden se le están cayendo esos apoyos también de manera considerable, y hay mucha gente crítica con su postura en torno a este conflicto de Hamas, o este conflicto, digamos, de Gaza y la situación de los palestinos y los israelíes. Bueno, veremos lo que pasa, pero desde luego la cosa se les pone muy, muy, muy complicada. Y mientras también en el otro conflicto, varios gobiernos europeos como Alemania y Polonia, entre otros, siguen advirtiendo a su población de tambores de guerra ante el peligro ruso y las amenazas cada vez más creíbles de Putin sobre que puede llevar más allá de Ucrania el conflicto. Preocupa sobre todo el que Trump precisamente pueda volver a la presidencia de Estados Unidos en noviembre, porque implicaría no solo la derrota de Ucrania ante la falta de recursos, sino una victoria de Putin que le puede envalentonar, y de hecho eso es lo que está esperando el propio tirano ruso, y así pues está alargando el conflicto y el desgaste ucraniano. En ese sentido, o quizás por eso, el secretario de Estado de Estados Unidos y la actual, digamos, ministro de Exteriores, por decirlo de alguna manera, de la administración Biden, Anthony Blinken, quiso poner la tirita antes de la herida y acaba de declarar este pasado jueves que Ucrania se va a unir a la OTAN más pronto que tarde y que todas las naciones del Tratado Atlántico pues están de acuerdo e inician ya el proceso puente para la integración. Esto pues a nadie se le esconde que metería inmediatamente en el conflicto digamos a todos los países de la OTAN y a la propia OTAN contra Rusia y entre otros pues a Estados Unidos y las principales potencias europeas. Pero es también, por otra parte, un claro aviso a Putin o a Putin de que no le será tan fácil ganar esta guerra, ni que los países de la Organización del Atlántico Norte, la organización militar, pues se van a quedar sin actuar si él consigue, digamos, sacar adelante o consigue ganar de una u otra manera ese conflicto. Más tambores de guerra, pues hay en el otro lado del Atlántico, Maduro, que vuelve a avivar el conflicto con Guyana, el tirano venezolano, que ya es, sin ningún tipo de paños calientes, pues una tiranía absolutamente completa. Acaba de aprobar una ley por la que se puede encarcelar hasta 12 años de prisión a aquellas personas que difundan, dice, ideas conservadoras o liberales. Increíble, pero esto es a lo que ha llegado ya esa tiranía sin cortarse un pelo. Y nadie, por cierto, le pregunta a ZP por su vinculación con Venezuela, ni de su mina de oro, ni en fin, ni todo lo que hay ahí relacionado con Venezuela y con República Dominicana, porque al final las relaciones de los socialistas con todo ese entorno, pues bueno, pues son cada vez más evidentes. Por cierto, volviendo otra vez al tema internacional, el juez que preside el caso de falsificación de los registros comerciales de Donald Trump rechazó el intento de utilizar su inmunidad presidencial como parte de su defensa. Esos son todos los argumentos que utiliza Trump, alargar los procesos que tiene, siempre con el argumento de que él todavía tiene inmunidad presidencial y dice que, bueno, que el juez declara que el expresidente esperó demasiado tiempo para plantear ese tema. Y la pasada semana, el juez Juan Merchan, que es el que lleva este pleito, digamos, de Trump, negó esa moción y sobre todo lo que negó es retrasar la fecha de inicio del juicio previsto para el próximo lunes, el 15 de este mes, y por tanto va a intentar sacar adelante ese pleito en la que el ex abogado Cohen le dio un dinero de 130 mil dólares por el silencio a la actriz porno Daniel, en la que se supone que tuvo un encuentro sexual Trump en el 2006 y lo querían ocultar para la campaña presidencial de 2016 porque ya sabían de que Daniel podía cantar o podía, digamos, chantajear o decir que había tenido esa relación, una acusación que por otra parte Trump niega, pero veremos ahora lo que sucede en ese pleito porque va para largo. En fin. Volvemos al tema nacional y entrando en España, pues hay que entrar también en ese larguísimo proceso electoral de vascas, catalanas y europeas que ya ha empezado prácticamente en esta semana y arrancamos con las elecciones vascas a tope, que por cierto la victoria en la Copa del Rey del Athletic Bilbao en penales ante el Mallorca. Mallorca, por cierto, dirigido por el mexicano llamado el Vasco Aguirre, porque toda su familia es precisamente de Vizcaya, pues ha animado bastante la campaña de estas elecciones vascas, sobre todo este inicio, porque le ha insuflado aire de estos patrióticos de triunfo a las fuerzas separatistas y desleales de Bildu y PNV, celebrando casi un especial Día de la Patria Vasca. Y porque son ellos, en definitiva, los que se están jugando el triunfo. Son dos fuerzas separatistas, como hemos dicho, por desgracia, los que se están disputando ese primer puesto y el ganar las elecciones. Otegi, además, se va ya viendo ganador y le está pidiendo al PNV un pacto a Berchale, un gran pacto de las dos fuerzas separatistas. Y esto es evidente la consecuencia que tienen las políticas de cesión y de aceptación del chantaje por parte del bipartidismo, porque aquí tienen tanta responsabilidad el PSOE como el PP, aunque probablemente más los socialistas, por aceptar todos esos chantajes y los acuerdos, porque llevan tiempo gobernando con ellos, especialmente con el PNV. Y veremos ahora si al final es Bildu quien gana estas elecciones, lo que puede pasar, o a quién van a apoyar los socialistas, y la repercusión que va a tener, evidentemente, con los apoyos que ellos están teniendo al gobierno de Sánchez, porque lo mantienen también ellos, no solamente los catalanes, sino también necesitan todos y cada uno de los votos en Madrid, tanto del PNV como de Bildu. Por cierto, que con el pacto con Bildu seguimos sin saber qué es lo que hay detrás. Está oculto, nadie pregunta por ello, pero algún pacto ha habido, porque gratis no apoyan los proetarras. Entonces, es curioso que nadie esté preguntándose qué tipo de pactos hay entre el socialista y bilduetarra. En fin, a dos semanas de esas elecciones, el panorama para el constitucionalismo es prácticamente residual. La sorpresa puede ser que el PP tenga una subida inesperada y pueda tener escaños suficientes para decidir, al menos, o para evitar que el gobierno caiga en manos de los bilduetarras, ¿no? Pueda apoyar, digamos, una solución que no pase por ahí. Pero, en fin, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Pero, en cualquier caso, esas elecciones pueden ser bastante más importantes de lo que muchos piensan, ¿no? Mientras, los escándalos en los que la mujer del presidente, Begoña Gómez, está de protagonista, pues son cada vez más numerosos e incalculables, que exigen, desde luego, algo más que una explicación por parte de su santidad. Ya no vale el escudarse en la propaganda obscena y el ridículo del trilero de estos días, fotografiándose rodeado de huesos y de restos de cadáveres en el Valle de los Caídos, intentando volver otra vez a sacar el franquismo como comodín ante la situación, digamos, de todos estos casos, y especialmente de la mujer del presidente, que es ya un descaro todo lo que está saliendo, ¿no? Lo último es el documento firmado donde se ve cómo claramente está pidiendo apoyo para las empresas que después le subvencionaron o le apoyaron todos sus tinglados empresariales. Por cierto, que la propia Begoña, en toda esta información ha estado saliendo con primicias del periódico digital El Confidencial, y la mujer del presidente les envió una carta poco menos que amenazante hacia los periodistas. O sea que, ojo, porque estamos entrando ya en una situación que, desde luego, es cercana a cualquiera de esas tiranías que estamos comentando en Sudamérica, por lo menos muy cercana a las maneras de comportarse de los chavistas. Y si escandaloso era lo de la compra del 10% de Telefónica, como comentamos la semana pasada, de luego, más si cabe, es lo que está sucediendo con Radio Televisión Española, con esa patrimonialización de las instituciones públicas por el sanchismo, que ya no tiene escrúpulos o límite alguno, y que está ya, como digo, a la altura de esas tiranías o dictaduras bolivarianas o castristas. Ese empeño de la Moncloa por el carísimo y disparatado fichaje de Broncano por la radiotelevisión pública, que les va a comprometer a mantener el programa por un mínimo de un año y cuatro meses desde el estreno, es una prueba, desde luego, de lo poco que les importa la independencia del ente público, del respeto a las instituciones y, sobre todo, de nuestro dinero, que lo emplean a su servicio, a su interés, como les da la gana. La corporación pública, es decir, Televisión Española, estaba obligado a emitir todos los programas durante el primer año, 155 parece que son, a razón de 13,5 millones de euros de presupuesto, y si el tal shock iba mal, pues se lo debían comer con patatas, porque va a perjudicar a la audiencia de su prime time, donde invierten decenas de millones de euros cada año, pero eso no iba a importar, porque Broncano era lo que pretendía, digamos, Televisión Española, es utilizarlo para robarle espectadores a Pablo Motos, que ya saben que está como líder de audiencia en ese horario después de los informativos. Y desde luego está por ver si el éxito de Broncano pudiera salir adelante, porque tiene un share de apenas un 0,15% en los primeros meses de esta temporada 23-24 en Movistar Plus. Y desde luego se ve difícil que pueda competir en ese sentido, pero aquí lo grave es que se utiliza, digamos, las instituciones públicas y yo no soy partidario de que no haya televisión pública, si la televisión pública es un modelo parecido a la BBC o los modelos americanos, patrocinados, digamos, por grandes fundaciones y dedicados al servicio público de verdad, es decir, a difundir cultura, difundir investigación, para todo ese tipo de cosas. Pero para estar compitiendo con Antena 3 o Telecinco, es decir, con las privadas, para eso no está la televisión pública y sobre todo para lo que menos está es para lo que la utilizan los partidos gobernantes, porque aquí sí también lo utilizan tanto el PSOE como el PP, o lo utilizan también digamos, partidos dominantes en cada una de las autonomías, ¿no? Con las televisiones autonómicas públicas que se gastan también verdaderos dinerales y todos para el servicio de la propaganda política, no para el servicio público, desgraciadamente. Para eso es mejor cerrarlo, porque se gasta un dineral de nuestros impuestos que no se justifica absolutamente para nada. Si quieren propaganda, que se la paguen ellos, pero no la tenemos que por qué pagar todos los españoles. Con nuestros impuestos. Pedro Sánchez además ha puesto una persona a sueldo de los españoles para que le llamen guapo en las redes sociales, como se ha descubierto en estos días. Y el ministro Puente pues dijo que tiene a sueldo a unos señores de su propio ministerio que le van apuntando que a quienes le llaman feo. En fin, lo que tiene todo esto en común, como digo, es el poco respeto que le tienen a nuestros impuestos y sobre todo a todos los ciudadanos, ¿no? Por cierto, un gran error judicial anula la causa por blanqueo contra el marido de la directora de la Guardia Civil. Todo por lo visto va a quedar archivado, desde la malversación de fondos públicos para comprar pisos, a la prevaricación, al blanqueo. En fin, esto es otra vez un error judicial, entre comillas, que, cómo no, termina favoreciendo a los socialistas y a su corrupción. En fin, mientras desde el PSOE y Sánchez muestran que no se cortan un pelo, que no tienen respeto, como digo, por absolutamente nada institucional y sobre todo por nuestros fondos, ¿no? Por el dinero público que, como decía una famosa ex vicepresidenta de Sánchez, pues el dinero público no es de nadie. España es el país de Europa que más sube la presión fiscal desde el año 2019, desde que está gobernando Sánchez, con un contribuyente medio ahora abona casi 15.500 euros en impuestos al año, según ha apuntado un estudio del Instituto Juan de Mariana. Y este año, además, la mayoría de los españoles van a tener que pagar más del 50% de lo que ganan en impuestos de todo tipo. Es decir, un día trabajas para ti y otro día trabajas para Sánchez y su gobierno. El peso de los impuestos ya sobre el Producto Interior Bruto Nacional se ha disparado 6 puntos, del 32 al 38%, y esto, desde luego, es un verdadero disparate, ¿no? Y esto, así todo, a pesar de esta subida disparatada de los impuestos, pues resulta que sigue habiendo déficit y cada vez aumentándolo. Es decir, no le es suficiente todo lo que recauda, todo lo que nos confiscan como para que todavía, digamos, sigan teniendo un déficit. En fin, vamos a Canarias, maniobras de Marruecos, maniobras militares muy preocupantes, que además dicen que va a durar pues como mínimo 3 meses entre Canarias y la costa del Sáhara Occidental. Ahí están haciendo esas maniobras, impiden cualquier tipo de trabajo de pesca. Y el gobierno de Sánchez sabía que iba a haber estas maniobras y otra vez más, pues no informó al gobierno canario. Otra deslealtad, más si cabe, a pesar de haber investido al trilero y Clavijo se lo ha tenido que tragar con papas. La verdad es que se lo tiene que hacer mirar, ¿no? El presidente de Coalición Canaria y presidente del gobierno canario, porque, en fin, le ha salido estupendo esa investidura al trilero. La raíz de todo este tema es el cabreo que tiene Mohamed y los suyos porque la Unión Europea ha cuestionado que el país halagüita se adueñe de la pesca de las aguas saharianas, que son no está todavía, digamos, razonablemente y ya el nivel jurídico internacional dado, y que Marruecos se ha apropiado de esas aguas sin que legalmente tengan derecho a eso, ¿no? Y la verdad que, bueno, es un tema muy, muy preocupante porque perjudica directamente no solo a la pesca de canaria y europea, sino también lo que es preocupante es que todos esos ejercicios militares se hagan apenas a 100 kilómetros de las costas canarias y muy cercanos a nuestras propias aguas territoriales, aguas que, por cierto, todavía nunca se ha terminado de solucionar para que no sean aguas internacionales lo que haya entre Gran Canaria y Tenerife. Eso todavía eso no se ha resuelto por parte de España, que cada vez pesa menos, y con este gobierno aún más a nivel internacional. En fin, hablando de Canarias, Canarias tiene un límite. Bajo este lema hay decenas de asociaciones y parte de la ciudadanía, sobre todo de izquierda, del archipiélago, que van a salir a la calle el próximo 20 de abril con el, digamos, el argumento del hartazgo por un modelo turístico y de ordenación del territorio fallido, según dicen los convocantes, que demandan un desarrollo sostenible verdadero, una reorientación completa de la actividad del modelo turístico. Dicen que no están contra los turistas, sino contra un reparto equitativo de la riqueza. Bueno, el problema no es el turismo, evidentemente, ni hay que salir a protestar por esto. El problema es el régimen económico y fiscal de Canarias. El problema es que se sigue pagando la cesta de la compra más alta de toda España y sigue teniendo los sueldos más bajos, que el poder adquisitivo de los canarios es el más bajo también de todos los españoles y, por no decir, del resto de la Unión Europea. Estamos en las últimas posiciones y además perdiendo todavía más poder adquisitivo si cabe con respecto a la media de la Unión Europea. Es decir, en vez de recortar, se está aumentando, lo que quiere decir que el fracaso de este modelo del régimen económico fiscal, que no respeta, por cierto, el gobierno español, que prácticamente lo reconocen con la boca chica, pero no está funcionando. Hay que ir a otro modelo. Es evidente que no podemos seguir así porque no funciona. Hay que ir al modelo de los puertos francos o algo parecido al protocolo 2 que se pretendió en su momento, que Jerónimo Saavedra dijo que era la mejor solución hasta que de Madrid se lo impuso Felipe González, que había que aceptar, había que renunciar a eso, y eso pues nos ha hecho perjudicar a Canarias. Es decir, que no hemos levantado cabeza desde ese momento y cada vez somos más pobres, con peor poder adquisitivo, con sueldos muy bajos y encima con una cesta de la compra que hace insoportable el poder vivir. De eso es de lo que se tiene que protestar, por no decir también de los problemas que hay ahora mismo de inseguridad en todas las islas. Es decir, el problema no es el modelo turístico, el problema no es el turismo, el problema está en otro lado y es en el propio régimen económico y fiscal de Canarias. Esto no es una solución, digamos, se solventaría solamente con el tema del turismo. Y esperemos que así lo entienda la gente, porque me da que no lo tienen muy claro. En fin, esto es todo lo que podemos comentar por hoy. Volveremos la próxima semana con más contenido, con más noticias, con más información en nuestro espacio de libertad. Saludos, Diego.